mi voz.
Entre hombres,
cuerpo y alma,
sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Soy canción, soy palabra.
Detrás de mi nariz, bohemio renegado sin destino, disidente como un equívoco, un error, un loco, un transgresor, un mal parido, con los puños apretados, con la cara endurecida y este amargo en la saliva. Aquí voy en esta nube gris, con tanta necedad echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa. Verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo. Insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. ¿Qué esperas de mí? Si ya no más me queda este camino, siempre huyendo en el silencio, con esta soledad y mis canciones, de este mundo pies de plomo, aburrido y fanfarrón, perfumado y socarrón. Ya estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo. Insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. Ooh.
Rafa, buenas noches.
¿Cómo estás, Eduardo?
Con Francisco Barrios, el Mastuerzo, estamos aquí hoy. Acabamos de oír esta canción espléndida que la gente ha de haber oído en muchos lugares, ¿no?
Los amigos de Radio Ocasión, cuando oyen esta canción, saben de quién se trata, saben quién es nuestro invitado, Francisco Barrios, el Mastuerzo, compositor, cantante, incluso promotor de algunos espacios para la música, para la convivencia productiva. Uno de los rockeros importantes de este país. Francisco Barrios, el Mastuerzo, con nosotros. Buenas noches,
Carlos. Gracias, Rafa. Gracias, Eduardo, por la invitación. Se pone uno como nerviosito aquí en los micrófonos, ¿no?
Nosotros está bien, Carlos.
De verdad que sí, pero qué gusto estar, de verdad. Y gracias por el queso y los cacahuates.
Esta es parte de la producción, de la espléndida producción de Pita Cortés. Además, el nerviosismo se nos quita ahorita a garnuchazos, vas a ver. Se acerca Pita y nos hace un garnuchazo en la oreja. Dijo rockero Rafa, ¿tú considerarías que estás del lado de los rockeros, de la propuesta de los rockeros de los últimos años?
Yo creo que sí, ¿no? Dentro de los, digo, de los viejos años y de los últimos años. Ajá. Y pues bueno, somos parte de, ¿no? Inevitablemente, ¿no? Pero creo que mi liga en realidad en toda la música creo que tiene que ver más bien con la canción, ¿no? Mucha gente me pregunta si soy músico o si soy poeta y digo que ninguna de las dos cosas, ¿no? Más bien hago rolas, ¿no? ¿Qué tienen que ver con la poesía o la literatura o las letras?
Con la música.
¿Y qué tiene que ver con la música? Pero estrictamente ni soy músico ni soy escritor. Y le mete uno... Yo creo profundamente en que en realidad hay un oficio que yo le llamo rolero o hacedor de rolas o hacedor de canciones. Algunos le llaman trovador, algunos le llaman cantautor, algunos de canción de autor.
Sí.
Algunos, cada individuo, cada, según yo, hacedor de rolas, pues tiene su manera de autoconcebirse o de entender su identidad como artista, ¿no? Yo personalmente creo en eso. Creo que nuestro oficio básicamente es un oficio de hacer canciones, ¿no? Y de muchos, ¿no? Algunos, insisto, que son más músicos o más letristas. Algunos más se conciben como yo creo, que es hacer canciones, ¿no? Un poco al estilo de José Alfredo Jiménez, ¿no? No hace falta saber ningún instrumento, sino decir, ¿no? Y la propia palabra pues ya tiene su musicalidad, y si ya le pone uno ahí cachondería y demás, bueno, ya claro, se hace una canción, ¿no?
Hemos estado abordando sobre la canción en esta serie, la canción de la segunda mitad del siglo pasado y lo que llevamos de este, la canción que ha referido nuestro tiempo, nuestro país, nuestra realidad, incluso la ha cuestionado. Has estado cerca de la canción y has sido canción desde Los Nacos, que quizá fue tu primera actividad.
Pues digamos lo más...
En el oficio.
Lo más, digamos, desde lo más viejo, digamos, de mis actividades, que fue justo mi paso por esta... No institución, porque soy medio acá, ¿no? Pero...
Asociación.
Sí, no, pues es un grupo fundamental para entender,
¿cómo no?,
lo que yo precisamente llamo o he llamado la otra canción popular mexicana. Es decir, una canción en la que por lo menos es mi búsqueda de mi identidad, digamos, de dónde vengo y para qué soy o para qué he sido. Y yo creo que eso justamente me ha llevado un poco a tratar de conceptualizar el oficio de hacer canciones, ¿no? Y cuando de pronto mucha banda piensa esa otra canción popular mexicana a la que yo me refiero como una canción necesariamente social o con tintes, digamos, de crítica política o etcétera, ¿no? Y no, yo creo que es una otra canción que en realidad de alguna forma resignifica a la humanidad, ¿no? Hablando en términos mucho más amplios, y que corresponde, según yo, a una cierta vena o una serie de venas de donde surgimos un montón, es decir, donde vivimos una serie de influencias. Y yo no me iría solamente a la última mitad del siglo pasado, sino a sus antecedentes, es decir, de dónde viene esa canción que se llamó durante distintas épocas canción de protesta, canción política, canción etcétera, ¿no? Como cada quien, insisto, le pone el membrete, la etiqueta a su...
Y hubo denominaciones provisionales que todavía tienen algunas urgente, de ellas durabilidad, ¿no?
Que todas son provisionales.
Todas siempre, son, ¿no?, provisionales, es constante la discusión sobre eso. En el caso de Los Nacos hay algo que es muy valioso, y es el hecho de que, y ahorita que mencionaste el brinco temporal, me parece útil recordarlo, en la lucha de la independencia del siglo XIX Y en estas épocas de los nacos, la canción popular buscaba letras que se incorporaban a músicas conocidas que permitieran una rápida difusión.
Lo que llamamos parodia, ¿no?
Así es. Claro. Entonces, esta incorporación rápida de letras urgentes, claro, emergentes, letras que eran noticia o eran consigna o eran arenga incluso, están puestas encima de melodías que eran del conocimiento popular. Y creo que ese trabajo de los nacos permitió una gran difusión, pues claro, en épocas en que no había internet, claro, de, por ejemplo, el movimiento del 68.
Y qué bueno que lo mencionas, Eduardo. Yo creo que, bueno, el trabajo de los nacos, además de que mencionas ese trabajo de la parodia, el desarrollo de la parodia, o esa canción política, esa mirada política de la canción, porque en realidad fue un grupo que surge con una necesidad concreta del movimiento estudiantil de 1968. Ismael Colmenares, Armando Vélez, una serie de gente que, y otros tantos más anónimos, porque finalmente la columna vertebral del grupo Los Nacos, durante todos estos años, que sería del 68 a la fecha, pues ha sido Ismael Colmenares, Milo, que ha nucleado, nos nucleó en algún momento a Elia Crot y a mí en concreto en esos años 70 y parte de los 80, ¿no? Yo creo que sí, de eso, justamente, era una brigada cultural que se encargaba de difundir una serie de acuerdos del Consejo General de Huelga a través de canciones, de parodias, y que no lo limita, es decir, no limita al grupo Los Nacos el trabajo de la parodia. Yo creo que lo caracteriza en todo caso un cierto humor muy, muy, muy corrosivo, que por lo menos es una de las tantas cosas que yo pues mamé de esa agrupación. Para mí, yo siempre digo, Los Nacos es mi escuela primaria, mi secundaria y después vino ya la prepa y con la botellita y en fin, ¿no? Fue un momento, pero yo iba un poco más atrás, es decir, ¿de dónde vienen los nacos, no? ¿Y de dónde viene Oscar Chávez? ¿Y de dónde viene José de Molina? ¿Y dónde vino también, como José de Molina, Judith Reyes? Y antes de Judith Reyes, Conchita Michel. ¿Y antes quién, no? Yo creo que los etnomusicólogos, los investigadores tendrán que mirar hacia esa historia, de esa otra canción a la que yo llamo esa otra canción popular mexicana. Y la trato de totalizar a través de esta conceptualización en la medida que creo profundamente en que sí, hay una canción que ha tendido desde entonces y desde antes, por supuesto, a humanizarnos, ¿no? Es decir, a mirar el mundo no solamente como una consigna y un panfleto en contra del gobierno, en contra de los malos gobiernos, en contra de la explotación, etcétera, etcétera, incluso hasta como declaraciones políticas, ¿no?, de distintos compas, ¿no?, himnos que se han hecho de tantos y tantos, ¿no?, todas sus relaciones que han tenido, toda la canción española de la resistencia o antes de la resistencia y después de la resistencia en el franquismo, ¿no?, gente como Chicho Sánchez Ferlosio, que fue fundamental en el surgimiento de cantores que adoptaron esas canciones, ¿no?, que contextuaban esa lucha antifranquista, ¿no?, y que de pronto nos influenció. Es decir, gente que de pronto escuchó a camaradas como Paco Ibáñez o como tantos otros emblemáticos en una canción.
Pide la Serra, ¿no?
Pide la Serra, en el caso de la canción catalana, y tantos otros, ¿no? Luis Jack, Raimón, y un montón de otros. Y en cada lugar se desarrolló y se sigue desarrollando, según lo que yo entiendo, esa otra canción popular de cada lugar del mundo, ¿no?, donde encontramos empatías con Pete Seeger o con no sé quién, claro, con Serrat o con tal, ¿no?, Joaquín Sabina, con los más famosos de ahora. Y ¿de dónde vienen todos ellos, no? Yo creo que provienen de esa necesidad de una canción, como lo llamó Quilapayún, la canción urgente, ¿no? Esa canción que tiene que testimoniar, que tiene que crear un imaginario distinto a lo que estamos acostumbrados desde los medios, ¿no? Ha habido tanta historia de esta otra canción, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Y que yo personalmente pienso, creemos que sí, tenemos que ir deslindándonos. Es decir, hay un montón de gente que hace canciones que se deslinda de todo esto. Y gente que hace canciones de amor desde otra visión, resignificando lo masculino, por ejemplo, ¿no?, a propósito de resignificaciones, ¿no?
Fíjate que hablábamos hace rato fuera de micrófonos acerca de un pueblo como este, medio embobado, medio enajenado, medio alienado, a través de diferentes procesos, desde los procesos disque educativos, los procesos de los medios de comunicación, etcétera. Y probablemente uno de los grandes daños que producen esos procesos es la falta de memoria. Y lo que nos dice Paco es, habla de esta apelación a la memoria. La hemos compartido aquí con otros colegas que tienen las mismas inquietudes, incluso con Jorge Velasco, que escribió un libro importante y necesario, ¿no? Que habla de la canción, tú dices la otra canción, nosotros decimos aquí la canción de este lado del río. Es decir, estamos hablando siempre de lo mismo. Esta canción que quiere resignificar el mundo, dices humanizarnos, quizá rehumanizarnos.
Y es una canción, además, con una diversidad maravillosa, magnífica. Cuando estábamos hablando de las denominaciones, y sé que te interrumpí, Rafael, pero ahorita recuperamos.
No hables, perdona por hablar cuando me interrumpas.
Exacto. Este tipo de canción que lo mismo en un momento estaba, digamos, recluida en las peñas, pero en los hoyos funkis, paralelamente, se daba en toda la zona suburbana, etcétera. Entonces hay un movimiento tan amplio que efectivamente tiene guitarras eléctricas, tiene la otra guitarra que no se conecta, ¿no? La guitarra de palo, claro. Vamos a decir, rústica.
Totalmente paracho.
Exacto. Y además los modelos distintos de interpretación de la canción y, en fin, todas las formas posibles que creo que redundan finalmente en un modelo de canción que tiene un lugar en la historia de la canción popular mexicana, ¿no?
Y hay mucho humor. Fíjate, en el trabajo de Paco con los Nacos, como Botellita de Jerez, el discurso acerca del mundo, nuestro tiempo, muy crítico, está marcado por el humor. Lleva la risa. Y suelen decir los que saben, los caricaturistas, etc. La risa es la mejor manera de decir las cosas, ¿no? La manera más profunda. Haciendo memoria, ¿no tenemos por ahí alguna cosa de estas
jocosonas?
Música de aquellos años, de los Nacos de aquella época, de aquellos años.
Ah, por ahí con este asunto haber una, algo por ahí
jocoso.
Yo me remetería en la cabeza la idea de... Del disco Prohibido, que es un disco que es mi primer disco, digamos, como solista, digamos, ¿no? Y en ella hay una canción que se llama La mamá de Tarzán, que es la primera canción. Es una canción, entre comillas, fuerte para la gente persinada o la gente muy conservadora, pero que es solamente una canción que recoge una serie de frases populares que refieren a la pasadez de chorizo de una serie de seres humanos que en realidad que son básicamente pues gente prepotente o gente gandalla, etcétera, etcétera. Y son puros dichos populares que refieren eso a una pregunta a todos los seres humanos, que ¿te sientes la mamá de Tarzán? En unos años la mamá de Tarzán, es decir, Tarzán era el Tarzán, ¿no? Es decir, se peinaban para todos los amigos en el radio. Se peinaban el copete y como Tarzán, ¿no?
Los Tarzanes se llaman el grupo de
por ejemplo, Astrid Haddad, ¿no? Astrid, por ejemplo, ¿no? Muy acá, muy Tarzán. Pero había algo más superior y más supremo, que es la mamá de Tarzán. Entonces,
exacto. Vamos a oír.
La mamá, la autora de sus días.
Es la mamá de Tarzán. Tiene una introducción a cargo del Grasabolero, un personaje que hace muchos años daba grasa. Quizá alguno lo topó. Daba grasa en algunas cantinas y mientras daba grasa te contaba historias sumamente pasadas de lanza, ¿no? Basadas en la...
Grasa joven.
En la, exacto, grasa joven. Claro. En la, pues, en la dicharachería popular, ¿no? En fin, esto es la mamá de Tarzán.
¿Te crees pura sangre y mucha madre, no? ¿Se te subieron mucho los humos? ¿Muy verdad de Dios? ¿Muy macho? Yo soy aquel. Agárrame el chile y juega con él. Sácale punta de sangre azul. ¿Te siente la última Coca-Cola del desierto? Muy nariz, tan respingado, que parece que traes bigotes de cagada. Hijo de la chingada, tú y tu prenda amada, inagada da vida, baby.
¿Te sientes la mamá de Tarzán? ¿Te sientes la mamá de Tarzán? Pues si te sientes muy acá, muy furufu y caca grande, el más picudo y ya de tiro sabroso. Y hasta sientes que los pedos no te huelen y la vida te la debe la plebe. No te la jales tan tupido y si mamas no te cuelgues, cuando menos no te lleves la vaca. Pantoche y echador, y si te sales del guacal, eres un hígado con sangre de plomo. ¿Te sientes la mamá de Tarzán? ¿Te sientes la mamá de Tarzán? Te das tu taco muy orondo como nalga de princesa. princesa, la divina garza envuelta en huevos. Puras faramayas, bajaron algunos, seas gandalla y no te pases de veras. La mamá de los pollitos, el pudiente, el influyente, el Superman, el uyuyuy y el más chicho. ¿Qué es que tú las traes? Que nadie te merece y hasta crees que el apellido te crece. ¿Te sientes la mamá de Tarzán? ¿Te sientes la mamá de Tarzán? No le eches tanta crema a tus tacos. No le eches tanta crema a tus tacos. No le eches tanta caca a tu papel. No le eches tanta caca a tu papel. Bájale de huevos al turrón. No seas mamón.
Bueno, es una canción. Es lo de hoy, carnal.
Una canción de amor, más bien de desamor.
Ahora, ahora que tenemos gandallas por todos lados y arrogantes, nada más, ¿no?
Ha habido en todas las épocas, ¿no?
Sí, claro, claro.
Mientras haya lucha de clases, habrá gandallas, ¿no?
Exacto.
Los tenemos ahora.
El lenguaje, ¿no? Tan absolutamente denotativo que hay en esa canción, dice lo que tiene que decir, la propuesta es decirlo tal cual.
Hay una sí. continuidad, ¿no?
Así es.
En el trabajo de Paco, en esas tres etapas que decíamos, ¿no? Dos lacos, botellita de Jerez, y cuando comienza a soltarse el pelo solista, el más tuerzo.
Bueno, este es, para contextualizarlo, esto es el año 95, ¿no? Pues en el 94 el surgimiento del zapatismo como que nos llevó, a mí en lo personal me llevó a buscar otras, la necesidad de hablar de otras cosas, ¿no? De acompañar desde entonces al movimiento zapatista, por ejemplo, ¿no? Bueno, en realidad la parte está humorística, que es una vena que, bueno, evidentemente hemos tomado de, yo de los nacos, ¿no? Y de Botellita de Jerez, del extraordinario humor de mi carnal Sergio Arau y de mi otro carnalito Armando Vega Gil, ¿no? Pero en realidad mi rollo, sí juego con ese rollo humorístico, histriónico, incluso medio ahí de teatrerón, pero también me lleva también a otras posibilidades, ¿no? Yo de buscar en la canción decir otras cosas que van más allá del humor, ¿no? De, o que no apelan a la llave, esta llave universal que es el humor, ¿no? De lo cual, pues siempre es un recurso para nosotros, los que cantamos o los que hacemos música, ¿no? Y como que justo a partir de este primer disco y después del Podrido, y después de otros dos discos más, del Cabeza que Habla, Sabálburu, y el tributo a la otra canción popular mexicana, bueno, uno va encontrando pues qué decir, ¿no? Es decir, de dónde vengo, para dónde voy. Como que uno va de alguna forma centrando sus energías a decir ciertas cosas que creemos que no se han dicho, ¿no? Yo, una de las cosas que pienso de esta otra canción popular mexicana en la que, bueno, cada quien se entiende en la suya, pero desde donde yo la veo, es una búsqueda constante por encontrar pues la canción que no existe, ¿no? Y bueno, parece muy pretencioso, pero de pronto también es muy pasivo el pensar que ya se ha hablado de todo, ¿no? Es decir, insisto que hay una canción que no solamente habla del amor, que habla del amor de una manera verdaderamente bella, hermosa, y que busca en la palabra expresar realmente esta cosa que vivimos, esta cosa que estamos viviendo, ¿no? Y sí, de alguna forma va deslindándose, o nos vamos deslindando de esa otra canción, de una otra canción que a mí me parece, pues eso, aunque suene ya un lugar trillado, pues es canción que es para consumo y para desechar.
La canción amorosa comercial, por ejemplo.
Sí, yo creo que la canción que nos significa, ¿no? Y en la medida que uno va encontrando ese reflejo en la banda, en la gente que de alguna forma te sigue, tu choro, tus canciones, pues vas entendiendo. Yo, en lo personal, entiendo esa canción como una canción útil, como un valor de uso que va más allá de lo que pretende esa otra canción a la que yo no apelo, ¿no? Que es una canción, digamos, llamada comercial, complaciente, ¿no?
Sí.
Crítica.
Grandes personajes de nuestra cultura han sido humoristas, cómicos, pero también, en un sentido más amplio, gente con una propuesta de humor y además que van tomando su lugar en la sociedad, en la posición que cada uno también se forja, ¿no? Es decir, Cantinflas, Tintán, muchos más, los cómicos que salían por la radio en los años 40, el Panzón Panseco, algunos que uno todavía alcanzaba a escuchar, Calixta la telefonista, con eso ya estoy diciendo
el Mocosón,
¿no? Manolín Chilinsky, ¿no? Ese tipo de...
Capulina.
De cómicos.
Acaba de morir Capulina, le mandamos un abrazo a toda la familia Naine.
Exacto. Esos cómicos, pues dejaron una huella, tienen una gran presencia en la cultura mexicana. Y yo creo que, como digo, cada uno va tomando su propia posición. Hay una fracción del público que se va afiliando a uno o a otro. Y hasta ahora pareciera que el consenso está con Cantinflas, que ahora es su centenario, pero también con Tintán. Y fíjate, ahí tienes dos posiciones totalmente distintas, ¿no?
Yo estoy con la otra.
Ajá. Sí. Con Palillo.
A mí, yo cuando he cantado con Palillo, ¿no? Yo cuando he cantado, no sé, en algún lugar del Estado español, mucha gente me ha referido así, es que ustedes son Cantinflas, hablan como Cantinflas. Y como que de repente yo siento feo, porque en realidad, pues a mí Cantinflas, la neta, no me cae bien. No me cae bien, yo creo en Tintán, digamos, ¿no? Que para mí sí es el que me significa, ¿no? O a los Xochimilcas, ¿no? Que es de donde venimos, ¿no? Realmente, ¿no? De un humor realmente, pues no tan colaboracionista. Sobre todo si ves toda la historia de Cantinflas, qué fuerte, ¿no? Qué entreguismo, ¿no? Qué películas tan priistas, ¿no? Tan,
sí, las finales.
Tan gachas, tan deprimentes, sí. ¿No? Cuando que evidentemente hubo una época de Cantinflas que fue genial y que evidentemente también sí... Hablamos como Cantinflas, ¿no? Pero prefiero a Tintán. Yo prefiero a Tintán y a los Xochimilcas, y que en realidad nunca dejaron de ser, digo, más allá de su decadencia como actor, digamos, en la pantalla, que se debió en todo caso a la crisis del cine en México y a otras crisis, ¿no? Pero que fue un tipo que en realidad nos dejó una visión humorística del barrio, ¿no? Y esa actitud transgresora siempre, cotidianamente, ¿no? Que te alimenta. A mí, para mí la imagen de Tintán y por ejemplo, y los Xochimilcas y tantos otros, y por supuesto Cantinflas en su momento, pero hay como preferencias, ¿no? Hay como Palillo también, ¿no? Que de claro. Repente a mí me parece que de pronto ya Palillo era parte del
sí, un super show.
De la, ¿cómo te explico? Era parte ya para mí del aparato priista.
Sí, de lo establecido.
Sí, como sí decía, era, ¿no? Realmente grotesco de repente, sí. Ver sus apariciones, que eran en un otro momento geniales y, en fin, ¿no?
Ahora, Paco no es solo humor, nos lo decía, ¿no? Claro que el humor ha sido una de las formas de expresión de Paco, pero no es solo humor. Fíjate que la canción con la que abrimos este programa... Decíamos, es muy cantada, es una de las canciones de Paco más cantadas, yo me imagino, ¿no? Quizá.
Pues sí, fíjate que sí, el pájaro que aquí nos acompaña, que es un personaje...
Sergio Treviño. De Monterrey.
Un espacio a propósito de la canción muy importante que se llama El Musicantro Cultivar la Tumba, ahí en el barrio antiguo. Pues ha sido una cuna de cancioneros y cancionistas, claro. Y rockeros y artistas y demás, ¿no? En realidad, es una canción que... Pues sí, como que la gente la atrapó y la hizo suya en cada espacio donde la canté o la he cantado. Sí. Creo que no la he dejado de cantar casi desde que la hice. Siempre hasta la fecha. ¿No? Sí. Entonces eso obviamente pues es como meterla en el radio 4 veces al día, pero sin pagar payola, ¿no?
No, pero de carne y hueso. Pero fíjate las palabras, ¿no?, que vas encontrando. O sea, está hablando en primera persona, Paco. Dice, soy transgresor, soy exiliado, soy necio y estoy tratando de ser otro. ¿Qué otro? ¿Quién es ese otro que quiere ser Francisco Barrios, el más tuerzo?
Pues yo creo que un poco el pensar en un ser que tiende a esa humanización, cosa que el sistema en que vivimos pues tiende a la deshumanización, aunque diga lo que diga Calderón, o cualquier preciso, ¿no? Yo creo que el capitalismo es eso, es la guerra, es... ¿Cómo puedo decirlo? Si la banda de alguna forma asume lo que estoy planteando en esa canción, bueno, en realidad es transitorio, pero desgraciadamente esas canciones o algunas canciones siguen vigentes en el sentido de que representan tus sentimientos frente a la totalidad del mundo, de esta pues esta cosa tan espantosa en la que vivimos. No sé ustedes, ¿no?
Sí, sí,
pero yo veo una cosa espantosa, hedionda, ¿no? Uh-huh. Que no tiene que ver con ni el bien ni el mal, ni nada de ese tipo de cosas, de esas valoraciones morales, sino que tiene que ver con algo muy concreto, la explotación, como dijeron en los 70s, del hombre por el hombre. Y que, ¿cómo te diré? Yo creo en la utopía, y en la utopía aquí, ahora mismo. Es decir, en cómo los seres humanos establecemos relaciones que justo a propósito de ese deslinde, de esa otra canción popular del mundo... Uno establece otro tipo de relaciones, unas relaciones que no tienen que ver con el valor, es decir, con la relación económica, o tal. Estamos aquí en este programa porque de alguna forma nos permite seguir discutiendo la vida a través de la canción, del arte, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo creo.
Hasta mantener la memoria, precisamente.
Rescatar esa memoria, saber de dónde venimos, a qué correspondemos. Yo digo de una manera muy general, yo quiero que mi trabajo sea, y eso es lo que he pretendido durante 35 años de cantar, es que es para el pueblo, para quien construye toda la riqueza del universo, ¿no? De tal suerte que, ¿qué es lo que quiero? Pues, que, ¿cuál es esa humanización en la que uno pretende? Pero no en el más allá, ni en el futuro, ¿sí? Allá
sino
viene,
en el llamado aquí y ahora.
Aquí,
¿no?
Ahora hago lo que me gusta, antes le llamaba vocación, aunque me muera de hambre, pero establezco relaciones distintas con los seres humanos que van más allá del valor, y eso para mí me parece que de pronto transgrede el orden, es decir, yo voy, te puedes convertir en una especie de esquirol, por ejemplo, ¿no? Pero si a mí me invitan a cantar, yo voy aunque no haya dinero, porque si alguien me está invitando a cantar es porque mis canciones le parecen útiles, claro. Son valores que para cierta gente pueda representar un algo en sentido cultural, etcétera, etcétera, y ahí estoy, ¿no? Eso para mí es construir esa utopía aquí, ahora, es decir, donde tus rolas son útiles, ¿no? Yo creo que hay que estar, ¿no? En fin, ¿no?
Podemos decir de alguna manera, Paco, que tú tienes un interés en discutir la memoria.
También, entre tantas cosas, discutir la memoria, pero no solamente, pensar un poco la nostalgia, ¿no? Pero como un arma, como una herramienta para mirar el futuro, porque si nos quedamos en la nostalgia, pues nos convertimos en viejitos chochos, con todo el respeto para todos los viejitos, ¿no? Que cada vez se van anquilosando, nos vamos anquilosando, nos convertimos en piltrafas, ¿no? Inservibles, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo creo que la memoria es para mirar adelante, o sea, no sirve para otra cosa, sencillamente. Y creo eso, que cada uno vive ese proceso, sobre todo a cierta edad. Ahora Rafa comentaba de que los que invitados que han venido acá y los que siguieran viniendo, pues básicamente somos gente de cincuentona, sí. De 50 y 60 años, hay un rollo generacional, ¿no?
¿Cómo no?
Y siento que esta generación, esta es en la que correspondemos, esas quintas, ¿no? O esos 15 años generacionales, digamos, en términos técnicos, ¿no? Pues nos tocan un montón. Nos tocan un montón y de alguna forma toda esa banda está buscando de dónde viene. Es una necesidad. Es encontrar tus raíces, pero no para quedarte plantado, sino para tener más fuerza y poder caminar más lejos. Esa es mi sensación. Una sensación que creo yo es como, es decir, no quiero quedarme plantado, no quiero seguir cantando. Con todo respeto, yo quiero mucho a los hermanos Carrión, ¿no? Sí. Pero los cito cada vez que puedo. Es decir, yo no quiero seguir cantando que las cerezas están maduras. Eso lo sé. La neta, no. Hay que, tenemos
magia
que encontrar.
Blanca.
Sí, o magia blanca, o lo que sea. Sí, que te conviertes en un grupo como de para cierta generación. Y no, yo creo que tenemos que seguir construyendo lo que sigue, hasta donde podamos, ¿no? Ese es lo que siento un poco de qué queremos ser.
¿Qué,
¿no?,
queremos ser? El otro que queremos ser. Es muy bonito lo que dices, relacionarnos de otro modo, ¿no? Humanizarnos.
Y una maravilla es que los públicos son renovados.
Claro.
Y que a la gente que tú le cantabas hace 30 años, ahora le puedes cantar a los ahijados, a los hijos de los que cantabas hace 30 años. Y estos chavos, estos grupos nuevos, la gente que va, está exigiendo, está pensando recibir alguna cosa nueva y también está de alguna manera exigiendo, ¿no?
Claro.
En contraparte, porque hay ese compromiso. El público que asiste, el público que escucha Radio Educación, que asiste a tus conciertos, que asiste con Rafael Mendoza, es un público comprometido. Aquí decíamos que el radio escucha de Radio Educación es un radio participante y creo que es absolutamente cierto, ¿no?
Sí, nos consta
de tantos.
Hay esa
parte constante. La gente en Radio Educación está oyendo un programa, cuestionando, discutiendo, y pues eso permite a todos también ir teniendo pues esta dinámica.
Son diferentes formas de relacionamiento que permite una radio como esta, por ejemplo, ¿no? Y el trabajo de la gente que está aquí. Pero en estas nuevas relaciones, Paco, ¿cómo canta Paco Barrios, Francisco Barrios, el más tuerzo?
Un poco más ronco.
La relación de los amantes. Hablabas hace rato, el amor se mira de otra manera, de unos años para acá, se ejerce de otra manera. ¿Cómo canta Paco Barrios la relación de amantes? ¿Cómo canta a la mujer?
Mira, retomando el título de un libro de un gran sexólogo mexicano que se llama David Barrios Martínez, que pues es mi carnal. Él tiene un libro precisamente que se llama Resignificar lo masculino, ¿no? Que es un libro que le recomiendo a todos los machos, ¿no? Y que creo yo eso, entre tantas otras cosas, yo creo que hay que, para mí, denunciar la lucha de clases, es decir, levantar la lucha, esa lucha de clases setentera, en el sentido, ¿con quién estoy? Esa es una cosa. Pero no perder de vista para mí que toda esta lucha de clases, ¿no?, está mediada, está atravesada en todas sus estructuras, en todos sus ámbitos, por el machismo, es decir, por la falocracia, por el etcétera, ¿no? Por a ver quién la tiene más grande o a quién se le moja más en el sentido feminista, a ultranza, etcétera, ¿no? Yo creo profundamente en eso, en resignificar lo masculino, porque en realidad, como dice mi carnal, pues vivimos una... Es decir, me considero un feminista, un macho feminista, digamos, ¿no? Uh-huh. A partir un poco de entender el mundo desde ahí, según yo, desde la visión de género, digamos, de equidad de género, creo que había que reconstruir toda la noción, toda esa noción que, insisto, todo mundo participa de esa idea del amor desde como hemos sido educados, ¿no? Bueno. Educados, porque no hemos sido mal, no hemos sido disque educados, hemos sido educados y hay que deseducarnos. Es decir, la educación que se vaya a la basura, ¿no? Hay que deseducarnos, desinformarnos, ¿no? Y partir de otros criterios, ¿sí? De la búsqueda real, verdadera, de un mundo equilibrado en el sentido de la equidad de género, para empezar, ¿no? Basta de demagogia de que la mujer sí puede y que sí no sé qué. Sí, sí, pero hay en realidad las estructuras, es decir, la falocracia, ¿no?, está presente. Y eso es una de tantas cosas que a mí no me permiten decir, mi vida, te quiero para siempre. No puedo decir mentiras, no. Por ejemplo, ¿no? Tengo que decir lo que creo y hablar del dolor desde una visión estética, digamos, de la canción, ¿no?, o del arte en general y tal, citando lo espantoso que es esto. No podemos dejar de plantearlo, porque si no, el mundo nace para todos.
La relación amorosa y su contexto.
El sol nace para todos, perdón. Pues yo no le creo a Palito Ortega ni a Napoleón, con todo el respeto, ¿no? Que decir que vive feliz con lo que tienes. O sea, la neta, son canciones, digo, que representarán la vida de ciertos seres humanos, pero me parecen canciones reaccionarias y me parecen canciones que hay que tirarlas a la basura. A la basura directamente. Yo me comprometo a poner el basurero.
De los discos de Saldaña, ¿te acuerdas?
Por ejemplo, ¿no? Es decir, no descalificar. Pues, digo, estoy exagerando, estoy metaforizando con lo de la basura. Por supuesto que cada quien diga lo que quiera, pero a la realidad que hay que dirigirse, yo creo que es la realidad concreta. Digo, esta verdad que estamos mirando, ¿no? Y todas esas, denunciar lo que no, y no necesariamente desde una onda social y que muere el mal gobierno y tal, también, ¿no? Pero yo creo que desde la estética, desde la belleza del arte, se puede decir todo esto y eso, como un discurso bello, pero que además está aún recurriendo al horror de esta vida, está planteándonos algo de manera bella.
Una canción de amor, Paco, que tengas aquí en el repertorio, que traigas en el...
Una canción de amor. Stock. Pues mira, aprovechamos y
me la... Por favor, tenemos aquí una guitarra. Nos va a cantar Paco Barrios en vivo.
Muy última, digamos. Bueno, esta canción se llama La ventana y el umbral. Y es una canción que es la primera canción que armamos para este nuevo proyecto, que más que un nuevo proyecto es este nuevo experimento que se llama Los Hijos del Maíz. Tentativamente, o más que tentativamente, provisionalmente se llama El Mastuercio de los Hijos del Maíz, pero en algún momento se llamará simplemente Los Hijos. Esta canción es una provocación que hizo Armando Vega Gil cuando escribió un libro que se llama La Ventana y el Umbral también, un poema largo, sentido, deprimido. Y pues a mí me pidió que hiciera un prólogo y yo le dije pues que no me sentía capaz, parafraseando a mi carnal el Uyuyuy, el Sergio Arau, que solamente había llegado a sexo de primaria y que pues no me sentía capaz de hacer un prólogo. Sin embargo, sí podía hacer una rola que le sirviese como prólogo a este libro, La Ventana del Umbral, un poema largo de Armando Vega Gil, y los dibujitos y las ilustraciones del maestro, de mi carnal Sergio Arau. La canción la grabamos con Los Hijos del Maíz y Y ahorita lo voy a tocar solo a ver si me acuerdo. Es un abrazo a toda la banda que está en algún agujero. Y también es de amor. En algún agujero feo, ¿no? Porque puedes ser tomado en doble sentido.
Dame la mano, carnal. Hay un chorrito de luz aquí. Ven conmigo a darte un trago. Estoy muy cerca de ti. Dando de vuelta redondo en el agujero de al lado, ensimismado, chupándome un dedo, buscando un pezón como tú. Entre la ventana y el umbral hay un camino sin retorno, una ojiva nuclear, un déjà vu con amnesia, rotavirus petulante, un callejón sin salida. Así te escucho pensar de lo que llaman la bestia. Y pataleo, 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 pataleo. Y pataleo, 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 pataleo. Este es un vuelo de fumadores. No hay que abrocharse los cinturones. Que en el mundo del dinero la verdad y la mierda son gratis. Y cada quien se suicida como le canta el culo, o grita patria y vida en solo en fao. Como va, me duele la cabeza pero aguanto lo que falta. Entre la ventana y el umbral está la mar del odio y el olvido, y le das de colmillos, entierran sus filos. No hagan olas, camaradas, que aquí es más allá de la chingada. Los tiburones no se andan con mamadas. Pataleo, 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 pataleo. Y pataleo, 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 pataleo. Dame la mano, carnal, te advierto, ya no hay orilla ni puerto. Pero qué chido, no estamos muertos. Aún recuerdas nuestra canción. De dónde estamos colgados no son las barbas de Dios, es el fundillo del mundo. Y Dios no existe, pero cómo estorba. Entre la ventana y el umbral hay un rincón cerca del cielo también. Quiero decir a ras de suelo. Barrio bravo, barrio duro, barrio cálido y tierno, como un centro periférico donde te busco y te encuentro. Dame la mano, carnal. Hay un chorrito de luz aquí. Ven conmigo a darte un trago. Estoy muy cerca de ti. Dando de vuelta redondo en el agujero de al lado, ensimismado, chupándome un dedo, buscando un pezón como tú. Y pataleo, 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 pataleo. Y pataleo, 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 pataleo. Pataleo, 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 pataleo. Y pataleo, 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 pataleo.
¿Cómo se llama este tema?
Se llama La Ventana y el
La
Umbral.
La Ventana y el Umbral. Como el libro de
Es un
Armando.
Prólogo, que es un disquito que la editorial Rhythm and Blues, que está haciendo cosas para...
Ah, claro, pues básicamente, claro, vi el libro de Jaime López, Jaime López. De Enciso, si no me equivoco.
Hay varios libros.
De Pascual, algo, ¿no?
De San Pascualito Rey.
Sí, sí.
Está, bueno, varios, ¿no? Y pues es una editorial que está básicamente sacando libros que tienen que ver con rockeros, ¿no?
Y Armando ha tenido tino para hacer este paréntesis hablando de él, de Armando Vega Gil. Ajá. Con sus cuentos, con sus, ¿no? Con sus
es
textos.
Nuestro orgullo literario, sí, de Botellita, ¿no? Jerez. Es el mejor, ¿no?, escritor de Botellita Jerez.
Sí.
No, es un orgullo para nosotros.
No,
o sea,
pero absolutamente.
Es un premio nacional de cuento, premio nacional de poesía. Un camarada que escribe libros como, no sé, como hacer enchiladas.
Como
no
hacer
sé.
Canciones.
Y ahí va, justo en enero publica su... en Alfaguara, su 18º libro. Y bueno, es un escritor muy... A mí me parece un tipo...
Sí, constante, constante.
Constante, que nunca ha parado de estar haciendo, creando.
Sí.
Más allá de la música que hacemos juntos, de los proyectos que él apoya, como el proyecto de Susana San José y el Arraigo Domiciliario, en fin. Guionista, cineasta. Para mí, tanto Sergio como Armando, pues son mis maestros.
Banda
son,
pesada esta.
Como sí, Ismael Colmenares, trío, ¿no? Son mis dos, no? Otros dos maestros, ¿no? Y como otros tantos, como el maestro León Chávez Texeiro, que ya os decía, manda saludos cariñosos a todo el mundo.
Nosotros también para él, que ya estuvo aquí con nosotros, aunque sea remoto. Ajá. Quiero decir, a control remoto.
Y también. Desde lejos y de cerca también.
Oye, y dinos ahora, después de tantos años, 35 años cantando, uh-huh. Tres etapas en la vida del Mastuerzo, muchos discos, incluso colaboraciones en discos como productor, como cantante, como músico, ¿no? Sí, sí. Y toda esta canción que tú bien conoces, hiciste un disco que se llama Tributo a la Otra Canción Popular Mexicana.
Sí.
¿Cómo ves el país después de tantos años? ¿Cómo crees que ha marcado esta canción al país o el país a esta canción? ¿Y cómo ves la canción ahora?
Híjole, pues bueno, hablar del país, yo creo que hablé una
síntesis. De la
digo, está feo, ¿no?, el asunto, ¿no? Pero yo creo que esta canción yo creo que ha generado a un montón de compas que fueron provocados, ¿no? Creo que muchos fuimos provocados. Yo fui provocado por Judith Reyes, o por José de Molina, ¿no?, y por otros tantos, ¿no?, por los Beatles y por los Creedence Clearwater Revival, o no sé, tantos, ¿no? Pero hay esa especificidad de lo que yo llamo la otra canción popular mexicana, pues tiene que ver con esa otra mirada, ¿no? Y creo que cada vez hay una historia que contar desde esta perspectiva. Es decir, las canciones de lo que hablaban, las canciones de Judith Reyes, era de toda una crónica de las luchas populares, es decir, desde claro. El movimiento guerrillero, junto con José de Molina y otros tantos, ¿no? Momentos anónimos, ¿no? El maestro León Chávez Texeiro, que pues es uno de los más, para mí, los más importantes compositores de esa famosa otra canción popular. Por supuesto que han incidido en los movimientos, ¿no?, tanto como los movimientos en la canción. Es decir, había una dialéctica de siempre, cada vez una lucha. Es decir, mientras la canción popular chilena o la nueva trova cubana estaba como de moda y novedad en México, ¿no?, o la música folclórica, había otros que estaban buscando otros derroteros, ¿no?, en términos de la canción. Es decir, había gente que se parecía como León Chávez más a Bob Dylan o a Leonard Cohen que a Silvio o a Violeta Parra, ¿no? Pero creo yo que hay esa difusión de esa canción, de esas visiones distintas, además de algo muy importante, esa otra canción popular del mundo, ¿no?, que creo que es la diversidad, ¿no? Es decir, el salirse del estándar y realmente encontrar una forma verdadera, sincera, de cómo decir una canción, cómo hablar de un tema, ¿no? Siempre estamos en esa búsqueda, todos los que hacemos canción. Es decir, hemos transitado, yo recuerdo a Rafa cuando hacía más un rollo más rock, ¿no?, de pronto, y de repente hacía un rollo mucho más como salsoso, porque vas descubriendo lo que te queda y lo que te gusta más, ¿no?, y vas puliendo ese rollo, ¿no? Yo creo que, un poco para llegar a ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, esta otra canción, pues ha estado en los movimientos. Es decir, hace relativamente poco, un año y medio, dos años, estuve en Oaxaca y una compa, Violeta, antropóloga, hizo una recopilación de alrededor de ciento y cacho canciones que hablaban solamente de la movilización de la APO en Oaxaca, ¿no? El documentar todo esto, pues es eso, es una memoria desde la canción y que está sucediendo. Es decir, la gente mira que lo que no existe en la tele no existe en ningún lado, o en el radio y no existe, ¿no? Si dejas de salir en la tele, si has salido, mucha gente se acerca a ti y te dice, tú ya no haces nada, ¿no? Y yo creo que la canción, esta otra de la que hablo, una de las características que tiene, como el rock, un otro rock, una otra canción folclórica, una otra pintura, están en la movida. Justo ahorita seguramente debe haber compas aquí en el centro de Coyoacán con los indignados, ¿no?, o en Monterrey, o en Hermosillo, o en los distintos movimientos que hay. Es decir, en Atenco hubo canción, esa otra canción que se generó ahí,
claro,
¿no? Y que, en fin, en todas las movilizaciones, en el Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, en el tema de los huicholes que están pues acabando con su territorio sagrado y demás, claro. la presa de Temacapulín, es decir, la de Zapotillo, ahí en Jalisco, que va a irrigar las curtidoras de León, Guanajuato, y va a desaparecer un pueblo. Ahí hay otra canción. Los compas de ahí están haciendo canciones que significan lo que están viviendo, sus luchas o sus desgracias, ¿no? En fin, yo creo que hay esa dialéctica, ¿no? Por supuesto, los movimientos, por mucho y por lo que sabemos, están controlados, ¿no? Porque está controlado, porque vivimos ese estado de sitio, ¿no? Es con los operativos, me cago uno y me cago dos, etcétera, etcétera. Bueno, vivimos ese estado de sitio verdadero, ¿no? Es decir, a mí en lo personal, cada vez que salgo a la calle, sé que en cualquier momento puede llegar un motociclista o dos, de preferencia, y me va a decir qué traes en la bolsa, ¿no? En fin, entonces, de eso habla la canción, de eso hablo yo. Tengo que hablar de eso, de que estoy harto que me paren los policías o los soldados o los retenes, o etcétera, etcétera, ¿no? No, más allá de la guerra capitalista, esa es su bronca, que se peleen, ¿no? Pero lo que me importa, lo que nos importa, que es la movilidad de la banda, es la que está inhibida, esa es la que me preocupa, no, no la guerra de los otros, ¿no?
Hay un bello libro, y tiene que ver con todo lo que has contado ahora, se llama Los trazos de la canción, de Bruce Chadwin. Es uno de mis libros favoritos, y él está en el territorio aborigen australiano contando su viaje. Y el pueblo lo que hace es ir haciendo un trazo de una canción, que es la canción que todo mundo va a tener después en la memoria. Tiene una significación bellísima.
Interesante.
Y lo que dices ahora es realmente muy lindo. Es una canción que está permanentemente haciéndose, claro. Es decir, a través de muchas canciones más, y que son un testimonio que no necesariamente llega, digamos, a oídos de todos. Y esto lo digo desafortunadamente, ¿no? Tendría que llegar. Pero ese movimiento de canción hace que tenga sentido la canción, justamente, ¿no? Es decir, son canciones que no van a sonar en la radio, excepto en Radio Educación, por ejemplo, ¿no? Ya llevamos como 3 anuncios a la emisora. Señor director, estamos haciendo mucha promoción. Pero es verdad que todo ese material que hay ahí forma parte de un imaginario colectivo que funciona y que hace un gran soporte, un gran tejido para lo que siga, ¿no? Para lo que venga, y siempre pues da idea de un impulso optimista para lo que sigue y para lo que viene después.
Claro que sí, yo también lo creo, sí.
Déjame salirme un poco de tema. Eres papá de un chavito muy chiquito.
Soy papá de 4.
Yo lo sé.
De 4 hermosos
varios,
hijos.
Pero ¿no? Tienes un hijo muy bebé, ¿no?
Muy chiquitito, que es de, bueno, ya va a cumplir 5 años en enero.
5 años.
El otro va a cumplir 8, etcétera, ¿no?
¿Cómo es el papá Francisco Barrios? ¿Cómo somos los papás hoy? Ese es un desafío también que tenemos como hombres en la relación con nuestros hijos. No sé, si quieres, platicamos.
No, encantado. Digo, en síntesis, yo creo que más allá de mi situación civil, ¿no? Y creo que he sido un papá que a mis 4 hijos les he dado pecho, ¿no? A propósito de resignificar lo masculino. Yo uso rebozo porque me gusta, me encanta, a propósito de resignificar lo masculino. Me pinto las uñas, uso el pelo largo, bueno, los 17 chinos que me quedan. Uso aretes. Y les he dado pecho a mis hijos. Literalmente he agarrado a mis hijos, les he dado, aunque sea de plástico, es decir, una prótesis, ¿no? Pero muy muy gozosamente les he dado pecho a mis 4 hijos, ¿no? Y creo que en sus distintas etapas los he vivido. Y sí, soy un tipo muy paternal, digamos, y también maternal, ¿no? Creo que mi parte femenina está presente siempre, ¿no? En mi machismo feminista.
Claro, la parte femenina es un término que no usaríamos hace 20 años, quizá. Empezamos a hablar con mucha frecuencia aquí en este programa, los compositores precisamente, porque a través de la canción hemos querido hablar, han querido hablar de esta otra manera de ser hombres, de esta manera de relacionarnos con las mujeres, y ese lado femenino que claro que todos tenemos, pero que antes ni lo nombrábamos. Obviamente, supongo que menos lo ejercíamos, o quizá lo ejercíamos sin darnos cuenta.
O evitabas ejercerlo cuando te dabas cuenta.
Pero hoy es un común, y a mí me parece que eso nos hace precisamente hombres más grandes.
La verdad sí, es que además yo lo miro en los chavos, o sea, Ahora estoy separado y no están mis hijos conmigo, pero bueno, pero cada vez pienso en que efectivamente las nuevas parejas de chavos, ¿no? Pues sí, los chavos ya le están entrando, ¿eh? Y tiene que ver con todo este todo del que hablamos, de esta lucha total, ¿no? En donde los chavillos ya se encargan de los morritos, ¿no? Y hay esa como, realmente esa búsqueda, por lo menos, la búsqueda, porque, insisto, el machismo está atravesado en todos lados. Y creo que es muy difícil la lucha por esa equidad de género, ¿no? Para mí, tenemos que aportar algo, o sea, en la práctica uno va aprendiendo. Es decir, antes había papás, y no antes, ahora mismo todavía sigue habiendo papás que dicen, no, yo no le cambio los pañales a los niños, ¿no? O sea,
eso no me toca.
Y cada vez más, porque el trabajo doméstico es entendido como algo que así es, ¿no? Y que la mujer no trabaja, o sea, nomás está en la casa, ¿no? En fin, todo eso ya cada vez se resignifica y yo sí tengo esa confianza a propósito de establecer relaciones de otro tipo, no necesariamente, insisto, mediadas por el capitalismo, que no es solamente una relación comercial, sino además ideologizada, en donde hay una serie de roles estúpidos, ¿no? Es decir, tontos, ¿no? Verdaderamente tontos, cada vez más tontos, de los machos, ¿no? Del macho que se siente en el único lugar, porque este es mi lugar, el lugar de la cabecera, ya. Y además que la mujer que lo avala, sí, sí, aquí es el lugar de tu papá, o mi hijita, si lo era tu hermano, etcétera. Todo ese tipo de pendejadas, yo creo que cada vez más, digo, los chavos lo están viendo, y si nosotros, ahora sí que les damos, no el ejemplo. Pero somos nosotros, tratamos de ser verdaderos, ¿no? Creo que
han visto otra cosa nuestros hijos en casa, ¿no?
Sí, si un papá ve, si le pega a su hijo, el chavito es muy probable que pegue, etcétera, ¿no? Lo que ya sabemos, ¿no? Pero en términos de esa relación, digamos, con la mujer y con la homosexualidad y con la diversidad en el terreno sexológico, digamos, pues creo que cada vez hay más, es decir, banda que ya está agarrando la onda. Yo sí confío en que los chavos, eso es, para mí, es ser revolucionario, ¿no? No solamente ponerte una camiseta de Ernesto Che Guevara o tal, sino en lo cotidiano romper, es decir, transgredir el orden, salirse de la Matrix, desconectarse, desobedecer. Ahí dice una pinta por allá en los años 68 en París que decía, la conciencia comienza con la desobediencia. Así que yo creo profundamente en eso, en que los chiquillos que sean rebeldes, enseñarlos a ser rebeldes, y que sean rezongones, y que digan no a lo que no quieren y lo que no desean, etcétera. Y aceptar esa posible equidad de género, y si no se puede, pues ni modo, lo que sigue.
Sí, yo también creo que debe empezar porque los niños digan qué y no digan mande.
Sí, por ejemplo, porque eso verdaderamente que es grotesco, ¿no? Que todavía a mi hija Sabina, una hija mapuche azteca que vive ahora en Argentina, llegaba a la casa y decía que mi maestra me regañó porque no le dije mande, le dije qué. ¿Y qué te dijo? No, se dice mande y me castigó, ¿no? Eso, de verdad, no puede seguir existiendo. Yo creo que, pues por ahí hay que empezar, romper con eso y transgredir, ¿sí? Desobedecer, ¿no? No tenemos por qué obedecer, ¿no? Tan.
Oye, ¿y puedes cantarnos tu utopía?
Híjole, pues echemos otra, pues, así, directo, ¿no? ¿O qué?
Como tú digas.
Una rolita, híjole, me da pena. No le pasa nada a tu guitarra, carnal.
No te preocupes.
Es que sí le doy unos golpes, pero no, le da más o menos ahí, le inventa uno su técnica a su manera.
Está hecha a las penas. Está hecha, ¿no?
Bueno, esta rola es una rola que yo empecé a construir precisamente en Oaxaca, con ahora sí que entre las barricadas de los compas, en agosto de 2006. La terminé por ahí de la famosísima influenza porcina gubernamental, que no sé cómo les ha ido a nuestros queridos radioescuchas, pero yo cada vez que la recuerdo, hace ya 2 años, una cosa así, con todo el respeto, me siento como un imbécil, ¿no? Recordándome con un cubrebocas, evitando besar, abrazar a la gente que amo. Me siento como con el dedo de López Dóriga en mi boca, tratando de escudriñar alguna tontería. Esto se llama El Baile, para toda la banda que les ha ido como en el baile. Como a nosotros, bueno, a mí en lo personal, de pronto en épocas me ha ido, pues, no sé, como bailar con la más fea o bailar en la cuerda floja. Pero cada vez que pasan esto, a propósito de memoria, a propósito de, ¿no?, de buscarle ruido al chicharrón, pues uno sigue meneando los ojos, bailando los ojos. Esto se llama El Baile.
escribo lo que pienso y descubro, pienso en voz alta, así está mejor, voy directo. Bailo verdad, aguanta, aguanta. Escondámonos en el rabo de aquella nube que sube, luego hasta el ojo del huracán. Yo te bailo el trompo a una mano, nos comemos al pastor. Sigo siendo un animal, pero pienso en tu boca he renacido. Escribo lo que pienso y descubro, pienso en voz alta, así está mejor, voy directo. Bailas en la cuerda floja, canta, canta. Felizmente de este lado de la barricada, al menos lo tenemos claro. Desde aquí se ve, con dinero baila el perro. Escribo lo que pienso y descubro, pienso en voz alta, si está mejor voy directo. Lo bailado ya nadie no lo quita, grita. Yo sigo bailando los ojos, anda con todo que es nada. Yo y tú, tú y yo, que nos merecemos todo, aunque sea poquito, todo todito, que aquí se baila otra fiesta. Escribo lo que pienso y descubro, pienso en voz alta, así está mejor, voy directo, salta.
Muchísimas gracias, muchachos. El, sí, los aplausos grabados.
Exacto. El y poeta Blas de Otero, el poeta Blas de Otero en España, en la época de Franco, empieza un poema diciendo: no dejan ver lo que escribo porque escribo lo que veo. ¿No? Es pues la parte testimonial que hay en todas las culturas, y creo que para un modelo de canción, un modo de hacer, más que modelo, un modo de hacer una canción, siempre será importante, ¿no? Es decir, que se diga lo que se tenga que decir. Porque es curioso cómo se acepta algunos cómicos de gran pobreza, hace rato hablábamos de otros que tienen otra propuesta, pero que suenan y graban cosas y andan por ahí, se reproducen y en todos los lugares escuchas. Y cuando en una canción aparecen algunas cuestiones que no son habituales o palabras que no siempre están en la canción.
Las palabras que se llaman altisonantes.
Exacto. Ahí sí parece que hay una, ¿no?
Ahí sí se sacan de onda.
Una reticencia, sí.
Sí, yo me acuerdo que cuando hace mucho hicimos un programa en Televisa, una comedia, y el censor que estaba ahí se sacaba de onda porque decíamos me cae. Me cae, que refiere a me cae de madre, es un juramento de verdadero, de fidelidad, en fin. Y le sacaba de onda, ¿no?
¿Qué año era eso?
Pues eso es el, ¿qué? El 84. En 84, ¿verdad? Una canción que se llama Alarma, la de Tos, que ahora sí puede salir en cualquier radio, ¿no? Que nos hizo el honor, los compas de Café Tacuba, de grabarla. Claro. Pues ya se oye en cualquier lado, pero en esos años solamente la podíamos ver o tocar con el maestro Ricardo Rocha, por ejemplo, en programas de la noche, ¿no? Uh-huh.
Francisco Barrios, el Mastuerzo, que además tu hermano escribe un libro que tiene mucho que ver con el programa que hacemos aquí, pero nos entra la curiosidad, ¿por qué sales tú y sale en él de la misma mata? Ahora sí que tan extraños, o sea,
tan diferentes,
tan,
¿no?
Tan diferentes a los otros hombres, pues, ¿no? Al común de los hombres.
No, pues ese, no sé, quizás no sé. No, más bien mi carnal es un chido, yo lo amo a mi carnal, por supuesto, es mi maestro, ¿no? Yo leí el manifiesto del Partido Comunista, por ejemplo, pues por él, ¿no? Y le he seguido sus pasos porque es un sabio y es un, a mí me parece un tipo que ha conceptualizado, se ha metido en la sexología, como él la llama, la sexología humanista integral, ¿no? Y pues es un ejemplo, y para mí ha sido justo este disco nuevo que estoy a punto de presentar en diciembre, enero, quizás a más tardar. Es un disco que se llama Guadalupe Reyes, que en realidad es una serie de juegos, primero con en realidad la historia de un personaje que se llamó José Guadalupe de los Santos Reyes, un hombre que a propósito de la sexología y de la sexología humanista integral, a cierta edad descubre que es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, ¿no? Y también juego con esta idea de el Guadalupe Reyes, ese maratón,
el puente,
etílico, ¿no? Que yo le llamo, que es, digamos, metafóricamente lo planteo como el maratón de la identidad de los mexicanos. El maratón es del 12 de diciembre, Día de la Guadalupe, hasta el 6 de enero, Día de los Reyes. Pero hay gente que lo plantea al revés, como una forma de resistencia al trabajo, bueno, del 6 de enero al 12 de diciembre.
Claro. Exacto.
La otra posibilidad. En ese disco, bueno, entre tantos, hago el planteamiento de esta Guadalupe Reyes, que en realidad, un poco tocando un tema central, que es a propósito de la diversidad. El año pasado, gracias a la lucha de distintos sexólogos y gente involucrada con la temática, pues se logró legislar en torno al cambio de identidad, ¿no? De género, digamos, de decir, José Guadalupe de los Santos Reyes hubiera podido tener su pasaporte como Guadalupe Reyes y que nadie le dijera, ¿y por qué tiene usted bigotes si usted es nena? O al revés, ¿no? Uh-huh. Bueno, desgraciadamente murió y se convirtió, digamos, en una especie de ícono de las prostitutas, de los transvestis, ¿no?
De
los transexuales, transgénero, etcétera. Uh-huh. Y este disco, de alguna forma, es... Yo antes le decía a Óscar Chávez Lanz, que es otro maravilloso sexólogo e investigador y demás, sabio, yo le decía que le debía una canción a la sexología, ¿no? Y este disco, de alguna forma, lo dedico a mi carnal y a toda esta bola de locos sexólogos que en realidad han mirado hacia las supuestas grandes minorías que, como lo reitero siempre, generalmente son avasalladas por las supuestas grandes mayorías. Me refiero a los homosexuales, a las lesbianas, sí, a los locos, a las parturientas, a las mujeres incluso, ¿no? Que han vivido realmente en la opresión. Seguimos a propósito del machismo. Entonces ese disco a mí me lo dedico a ellos y a mi carnal en concreto, por esta mirada de resignificar lo masculino y lo femenino y resignificar todo, ¿sí? Desde una visión humanista.
Es un próximo disco.
Ya sale, ya está el disco. De hecho, fue el resultado de una beca del Fonca, una segunda beca que creadores contradictorios, como yo diría.
Ah, sí,
creadores contradictoria. Y además yo le digo a toda la banda, pidan becas, avasallen las becas, que prefiere que las agarren compas acá chido es que la sacaron un pelotudo, como dijera mi hija mapuche azteca, ¿no? En fin, del año, no sé, del caldo, hace 3 años que fue esa beca, y justo ahora lo voy a publicar, ¿no? Ahora en estos meses.
Bueno, a propósito del 12 de diciembre, ese día cerramos Entre Hombres Sin Vergüenza con un programa en vivo aquí en Radio Educación. Invitamos a nuestro auditorio a que se comuniquen con nosotros para que obtengan su invitación, el pase, porque pues obviamente hay espacio restringido, ¿no?
Hay que recordar que así empezamos los programas, Rafael, haciendo un programa en vivo en este mismo lugar, en este mismo espacio, y así que un programa de final. Es muy grato que vengan los amigos radioescuchas que nos acompañen. Y sí, Pita Cortés va a estar atenta viendo quién puede venir, cupo limitado, pero alcanza para que venga un buen grupo de amigos, ¿no?
Los invitamos entonces a que escriban, precisamente para obtener su invitación, escriban o llamen al 41 55 10 60 Entre Hombres Sin Vergüenza o a entrehombres@radioeducacion.edu.mx y nos comenten a propósito de la conversación que hemos tenido con Francisco Barrios, el más tuerzo, ¿qué es para ustedes la resignificación de la que hemos hablado esta noche? Bueno, esperamos noticias de ese día.
Ya verás, sí.
¿No? Estaremos atentísimos,
sí,
¿no? Por
claro.
Supuesto.
Yo te decía que la coincidencia entre tu hermano y tú, es decir, ¿por qué dos hijos de la misma familia,
ajá,
tienen tantas coincidencias en su vida profesional? Y coincidencias significativas, es decir, no solo significativas entre ustedes, sino significativas hacia afuera. Es decir, ¿por qué tú te preocupas por estas cosas y tu hermano por esas cosas que se preocupa? ¿Qué había en tu familia, maestro?
Híjole, pues mi mamá y mi papá, pues eso, mi mamá era una enfermera, ¿no? Era la que atendió a medio Tulancingo, a las parturientas. Mi padre tenía una orquesta después de tener un taller de fonógrafos y de vitrolas, después de radios de bulbos y después de transistores, pero muy precarios, pues después pues ya más planchas y licuadoras. Mi mamá atendía partos, después sueros, después ya nomás inyecciones, porque aparecieron los sanatorios, porque aparecieron los radios de transistores, etcétera. Y nos tuvimos que venir a la Ciudad de México, ¿no? Eso, vivimos en... yo viví en Tulancingo desde una clase media, digamos, baja, ¿no? Y preocupada por cierta cuestión de la escolar, ¿no? Y tal. Yo siempre fui un vago, ¿no? Y insisto, yo seguía a mi carnal David, yo lo seguía en lo que podía. Claro, él se hizo médico, yo también tenía que ser médico porque mi mamá era enfermera, mi hermana mayor era enfermera, mi hermano mayor también, otro hermano, era médico, pero yo no quise ser ni médico. Sí, me metí a medicina, pero de repente vi un bulto grandotote de carne humana en la Facultad de Medicina y dije, yo ya no vuelvo aquí. Y me metí a la Libre de Música, y, en fin. O sea, las condiciones que cualquiera, yo creo que, es decir, pues no sé, creo que el venir a México y hay una serie de hechos que te van... Es decir, nosotros llegamos el 9 de junio del 71 a la Ciudad de México.
Mira.
Y vimos de alguna forma... de oídas lo que sucedió el 10 de junio, ¿no?
Sí.
Habíamos visto el 68 y todos estos procesos que a uno lo marcan, ¿no? Y,
uno.
Y justo ese año se dio el Avándaro, ¿no? El Avandarazo,
sí.
Donde nuestros padres no nos dejaron ir al Avándaro, pero lo vimos por radio y vimos cómo alimentaron la madre al gobierno, no sé.
2 años después entraste a los NACOS.
2 años después, no, en el 76 yo entro a los 76. NACOS. En el año 76, después de una serie de experimentos que yo viví aquí en México con bandas como Campirano Blues Band en Tacubaya, después como Vuelo 7, como Bronco, no el Bronco de Lupe Esparza, sino otro Bronco, en Xochimilco con extraordinarios músicos. Y eso, cada quien va tomando su forma, su caminito, ¿no? Y mi carnal, pues es eso, un tipo sabio y yo soy un vago que hace canciones y ya, ¿no?
Muchas gracias, Francisco. Ha sido un gustazo estar contigo.
Ha sido un gran gusto. Muchísimas gracias. Las conversaciones que hemos tenido con compositores, ¿no? Con la gente que hace canciones, rolero, decías varias formas de denominarte, pues nos permiten tener, y para el público radioescucha, una apreciación general que afortunadamente se va particularizando con la presencia de cada uno de los compositores que están aquí. Así que muchísimas gracias.
Un agasajo tenerte aquí con nosotros.
Gracias, Eduardo.
Invítanos,
Eduardo,
a escuchar una última canción para despedir este programa y para que la gente siga cerca de ti buscándote.
Pues ya que estamos en la remembranza y así, pues me gustaría, a propósito de esa otra canción, incluir una canción que tiene que ver con este... Y es la primera canción del disco tributo a la otra canción popular mexicana. Y se llama Gallo Rojo, Gallo Negro. Es una canción del maestro Chicho Sánchez Ferlosio, un extraordinario compositor que hizo canciones de alguna forma clandestinas durante la época de franquismo, aprovechando su cercanía. Su padre era ministro de Franco, pero él hizo canciones para la resistencia antifranquista, ¿no? Y que son canciones que eran anónimas, pero que trascendieron, ¿no? Una de ellas... es esta, Gallo Rojo, Gallo Negro, o Los Dos Gallos, del maestro Chicho Sánchez Ferlosio.
La bueno, otra canción popular. Francisco Barrios.
Francisco Barrios, muchas gracias.
Buenas noches a la producción, a nuestros amigos. Nos vemos la próxima.
cuando canta el gallo negro. Es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Si me borrara el viento lo que yo canto, ay, si es que yo miento. Se encontraron en la arena frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto, no se rinde un gallo rojo más que cuando ya está muerto.
Entre hombres sin vergüenza.
Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz.
Un programa de Rafa Mendoza y Eduardo Langagne.
Cuerpo y alma. Soy canción. Soy palabra.
Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández, Mariana Torres, Hugo Enrique Sánchez y Fructuoso López.
Visita nuestro sitio en e-radio.edu.mx/entrehombres.
Sin la voz.
Radio Educación.
La que canta.
Mil sesenta AM.